Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE. Ferrol, pasan ahora 50 minutos de las 12 de mediodía de este todavía soleado jueves 19 de abril. Como siempre, os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que están trabajando para poder ofreceros estas desconexiones en las que abordaremos los asuntos más importantes, hoy centrados especialmente también en la cultura, en lo que sucede aquí en los municipios de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortega. Hoy, una de las buenas noticias de la jornada es que esta misma mañana se han abierto a las 11 las puertas de una nueva edición de la Feria del Libro de Ferrol. Se trata ya de nada más y nada menos que la 29ª edición. Un estupendo escaparate para conocer novedades editoriales a través de un total de 12 casetas compuestas por 8 librerías y 4 casetas también institucionales. Para el secretario general de Cultura, Anxo Lorenzo, que ayer estuvo en la ciudad de Ferrol, esta es una cita de referencia que pone en contacto directo a lectores, mediadores de lectura y también a autores en este año 2018, en el que se celebran aniversarios tan importantes como el 50 aniversario de Galiña Azul, de Carlos Casares, y en el que las letras galegas conmemorarán la vida y obra de María Victoria Moreno, entre otras efemérides vinculadas al mundo de la cultura. La feria se prolongará hasta el próximo día 23, el horario será de 11 a 2 y de 5 a 9, además la inauguración oficial tendrá lugar a partir de las 7 y media de esta tarde, y hoy hemos charlado con Antonio Martínez, presidente de la Agrupación de Libreros de Ferrolterra, ya presente en esa feria. Nos ha dicho que tienen buenas expectativas, sobre todo por la buena climatología, y destaca lo importante que es atraer a los más pequeños al mundo de la lectura. Escuchamos a Antonio Martínez.
Lo más importante, aparte de eso, de hacer estas actividades, es traer a los niños, que vean que hay una actividad, que vean también que las casetas temos lectura para os nenos pequenos, que miren os libros infantiles e que acompañen os pais a estas actividades que temos estes días. As expectativas, eu penso que van a ser moi boas. Polos días que vamos a ter, prácticamente, que van a ser días de sol, eu penso que os ferrolanos, como son lectores, van de baixar a mirar e ver que tipos de lectura temos aquí, e aparte de eso tamén virán cos pequenos. Hai un público que sigue lendo, eso non cabe duda. Xente, mentras haiba lectores, siga habendo un público que veña aquí a mirar os libros que temos e as novedades.
La cita inaugural tendrá lugar, repito, a partir de las 7:30 con la actuación del Real Coroto Xosé Flores, y el encargado de leer el pregón será el editor Miguel Tobal, de edición Sembora, editorial que cumple 25 años desde su creación. También nos iremos en el programa hasta el Concello de Mugardos para charlar con su alcaldesa Pilar Díaz, de Izquierda Unida. Ayer se produjo esa reunión solicitada mediante acuerdo unánime en Junta de Portavoces con el presidente de Puertos de Galicia, que finalmente no pudo acudir a la reunión en la que se intentaron aclarar los usos de la zona portuaria para la celebración de actividades. De estos y de otros asuntos charlaremos con Pilar Díaz, la alcaldesa de Mugardos. En el espacio La Radio en Verde nos acompañarán representantes en Ferrolterra de la Asociación Galega de Apicultura, AGA Ferrolterra, para dar cuenta de cómo está en estos momentos el sector apícola, de los cursos que organizan durante los próximos meses y sobre la problemática de la avispa velutina. También echaremos una mirada hacia San Sadurniño. Hoy comienzan con la pretensión de quedarse unas charlas dirigidas a el colectivo de mujeres con el objetivo del autocuidado, para que cuiden mejor a los demás, y haremos una previa sobre el primer paseo programado para esta tarde en la Fundación de Ferrol por la muestra Oficios entre Lusco y Fusco de Xosé Abad, en la que se habla de los oficios tradicionales. Conoceremos figuras ya desaparecidas en la ciudad departamental como la del Sereno. Nos vamos ahora a los deportes.
Deportes, COPE Ferrol.
Estar informado.
Santi Rey, no hubo ayer suerte para las chicas del Star Center Uniferrol, pero ambiente para la historia, para recordar en el pabellón de Esteiro. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Ada. Pues la verdad es que el Profesionales Avenida demostró que es mejor, que tiene, la verdad, un equipazo en esta liga, que es el gran candidato al título, que tiene 10 jugadoras internacionales con mucho nivel, con muchas rotaciones, pocos minutos en cancha, que le dan pues le permiten tener un ritmo muy alto, y salvo en el primer cuarto y en el último, que sí dio la cara al equipo ferrano, los otros dos fue muy superior el equipo salmantino, que acabó imponiéndose. Y como tú dices, un gran ambiente, mucha gente que se quedó sin ver el partido. Luego, después del encuentro, las jugadoras repartieron pósteres, estuvieron firmando a los niños a pesar de las horas que eran, hasta las 11:30 de la noche, la pista llena de niños firmándoles esos autógrafos. Y bueno, ya las despedidas, y ahora toca a la junta directiva empezar a trabajar para renovaciones, para proyecto, para pensar si realmente se va a poder competir en Europa, y para eso necesita que el respaldo de la ciudad, de las empresas, para poder llevar a cabo todo eso. De ello hablaremos en el programa. También vamos a hablar con el entrenador del Valdetires, con Manu Lombardía. Escucharemos también a Iggy, al portero de Parrulo, que hay que tener en cuenta que se juega mucho este fin de semana de cara a la permanencia. Y también tendremos al segundo entrenador del Racing, a Fran Beade, que también en ese partido ante el San Sebastián de los Reyes se juega gran parte de sus opciones de permanecer en la segunda B la próxima temporada. A las 3:30 en el 97.9 hablaremos de todo ello.
Todo esto y mucho más en ese programa que todos los días de lunes a viernes nos ofrece nuestro compañero Santi Rey. A partir de las 3:30 de la tarde vamos a echarle un vistazo a la climatología, al tiempo que nos espera. Como siempre, la información del tiempo nos la ofrece la Correduría de Seguros Jerónimo, con sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. ¿Desde cuándo llevan trabajando y ofreciendo profesionalidad y seriedad? Desde el año 1963. Para cualquier consulta, el teléfono de la Correduría de Seguros Jerónimo es el 981 40 03 13. Seguimos con tiempo anticiclónico, los termómetros rondan los 18 grados en el centro de la ciudad y de momento cielos despejados. Los detalles del resto de la jornada los tienen en Meteo Galicia. Saludos.
Saludos. O tempo na zona de Ferrol quedará marcado durante a xornada de hoxe pola presenza en superficie ainda das altas presións, pero comenzaremos a notar a entrada de aire frío nas capas medias e altas da atmosfera. Isto provoca algo de inestabilidade, así que viviremos unha mañá de ceos despexados, unha tarde cun aumento de nubes, ainda que sen maiores consecuencias. Non agardamos precipitación, si un lixeiro descenso das temperaturas. Onte acadábamos unos valores elevados para esta época do ano, 25 graus. Hoxe teremos dificultades para rebasar os 20, e isto é porque chega vento de componente norte con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
Y en cuanto al tráfico, situación tranquila en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero recordamos esa especial atención al tráfico dentro del calendario de seguridad vial. La Dirección General de Tráfico nos recuerda que esta semana está en marcha esa campaña de control de velocidad, también en diferentes puntos aquí de nuestro municipio de Ferrol, 8 puntos identificados con los más sensibles. Se prestará especial atención al control de velocidad en el barrio de Esteiro, Caranza, Agándara y diferentes zonas de Santa Mariña, así como diferentes zonas del centro, con lo cual muchísima precaución. En el capítulo también de sucesos, contaros que una persona que practicaba surf en el entorno de la playa ferrolana de San Jorge fue rescatada en la tarde de ayer cuando era arrastrada por la corriente. La llamada de un compañero en torno a las 6 de la tarde llevó a activar un operativo en el que intervinieron efectivos de salvamento marítimo de A Coruña. Hasta el lugar se desplazó el helicóptero Elimer 401, que sacó al surfista del agua y lo trasladó hasta el aeropuerto de Alvedro. Una vez allí se comprobó que estaba afortunadamente en perfecto estado de salud, por lo que se descartó la asistencia médica. Además del helicóptero, por parte de salvamento marítimo se envió también una embarcación que se encargó de la recogida de la tabla de surf para evitar que quedara a la deriva. Con el afectado practicaba deporte otra persona que trató de rescatar al compañero, pero tras varios intentos fallidos decidió finalmente llamar al 112 Emergencias de Galicia para pedir ayuda.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y estamos también muy pendientes de ese pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Ferrol, que comenzaba a las 12 del mediodía y donde está previsto aprobar los presupuestos para este año 2018. Recordamos que ascienden a 31,8 millones de euros y que representa un incremento del 6,4% respecto al ejercicio del año pasado. Por cierto, ayer la alcaldesa María Ferreiro se reunía a última hora de la mañana con diferentes responsables municipales, incluso también con representantes de Izquierda Unida en el Concello, para firmar un documento en el que se contempla el respaldo del portavoz de Izquierda Unida a estos presupuestos. Nos vamos al boletín informativo de la 1 de la tarde. Regresamos enseguida en COPE Más Ferrol con muchos más contenidos. Os esperamos.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en COPE más Ferrol, actualizamos la información, también echando un vistazo a la climatología. El termómetro a estas horas marca en el centro de Ferrol alrededor de 19 grados, cielos despejados, eso sí, habrá incremento de nubosidad a medida que avancen las horas. Hoy las máximas serán un poquito, no fresquitas, pero un poco más bajas que en el día anterior, alrededor de 22 grados. Para mañana viernes, situación similar. El sábado volverán a subir los termómetros y hasta el domingo nos se esperan precipitaciones, el domingo tampoco, con lo cual tranquilidad y alegría para la celebración de la 29ª edición de la Feria del Libro de Ferrol, que esta misma mañana ha abierto sus puertas, un total de 12 casetas. La inauguración oficial tendrá lugar a partir de las 7:30 de la tarde y las actividades se prolongarán hasta el próximo lunes, día 23, Día Internacional del Libro. Más cosas, la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña acogerá desde hoy el juicio contra un hombre acusado de intentar causar grandes daños en el edificio en el que vivía de alquiler, en el barrio ferrolano del Ensanche. Los hechos, recordamos, se produjeron en la mañana del 24 de marzo del pasado año, cuando el hombre que vivía en la vivienda en régimen de alquiler colocó una bombona de butano en la cocina, a la que cortó la manguera de conexión, dejando que el gas saliese hacia el exterior. Y más asuntos también pendientes de ese pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Narón, donde está previsto aprobar los presupuestos para este año 2018, que inicia, pues un poco la senda de la recuperación, y alcanzan, pues un importe de 31,8 millones de euros, similares a los años previos a la crisis económica. Además, ayer André Abeledo firmó con la alcaldesa de Narón, con Marían Ferreiro, un documento en el que se contempla el respaldo del portavoz de este grupo municipal a los presupuestos municipales de Ferrol. Y también esta tarde el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, y la responsable de urbanismo, María Fernández Lemos, asistirán a una reunión del Consejo Territorial de Patrimonio Cultural en la ciudad de A Coruña. Y también os contamos que la diputada de Marea, Yolanda Díaz, denunció que el Gobierno sigue dando las espaldas a la ciudadanía y, en especial, dijo, a la comarca de Ferrolterra, desatendiendo tras meses y años las demandas de una mejora y modernización en la línea ferroviaria de Ferrol a Coruña y a Coruña Ferrol. También criticó que esta, es una línea que sufre constantes incrementos en los precios y desatención en la línea, y también interpeló, por otra parte, a la presidenta de la SEPI, a Pilar Platero, que comparece en la Comisión de Presupuestos del Congreso, para preguntarle por el plan industrial y por los contratos de Navantia. Un último apunte: los profesionales y las profesionales de neurología del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol reciben un nuevo galardón relacionado con la enfermedad del Parkinson. En esta ocasión, el trabajo firmado por 12 profesionales, el test de resolución de un rompecabezas como prueba de cribado para la detección del deterioro cognitivo en esta enfermedad, llevó el premio más destacado dentro de la reunión anual de la Sociedad Galega de Neurología, que reunía los pasados días 13 y 14 de abril en A Coruña a diferentes especialistas. Un par de consejos publicitarios y nos vamos ahora a charlar con la alcaldesa de Mugardos.
Terra Rendible, a asociación de propietarios preocupados por rendabilizar o agro, xestión forestal integral o mellor prezo para todo tipo de madeiras, asesoramento técnico, especies máis axeitadas para cada repoboación, limpeza de montes, de terras, certificacións forestais e cursos formativos. Terra Rendible, teléfono 604-024849. As túas terras e montes teñen un gran potencial.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 18 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Nos vindeiros minutiños, imonos a chegar o Concello de Mugardos para abordar a actualidade municipal. Por que? Porque onte precisamente houbo unha reunión solicitaran nunha xunta de voceiros a entrevista co presidente de Portos, con José Juan Durán Hermida, que finalmente onte non acudiu a esa reunión cos grupos municipais de Mugardos nin tampouco o Partido Popular. Destes e de outros asuntos, imos a falar a continuación coa alcaldesa de Mugardos, Pilar Díaz. Boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, Mugardos vai apelar finalmente a Federación Galega de Municipios e Provincias para intentar, bueno, pois ter unha idea clara do que se pode ou non se pode facer na zona portuaria de Mugardos, non é?
Sí, en que en este momento e tras, bueno, a publicación se ha efectuado o 5 de outubro e a reunión de onte a que apareceu o xefe de da zona norte, que é o responsable do Porto de Mugardos, temos unha idea bastante clara do que se pode facer, e iso nos leva á conclusión de que é perxudicial para un concello como Mugardos. Bueno, nos atrevemos a decir que para diferentes concellos de Galicia, porque a norma non afecta a Mugardos. De feito, esta Semana Santa o concello de Malpica que prohibían tamén facer a Gala da Xuventude, a nosa milla urbana, e onte nos comentaban na reunión de Portos como concellos como Vila García tamén terán recortadas as iniciativas na zona portuaria. Por lo tanto, é unha norma que afecta o Consinto de Galicia, pero que no caso de Mugardos nos golpea duramente porque, como todo o mundo sabe, o máximo espacio disponible que temos polas súas condicións e ademais polo atractivo turístico que teñe a fachada marítima. En ese sentido, creemos que a FEGAN e o representante de todos os concellos, e polo tanto, agora na xunta de portavoces vamos a propor que poida darse unha reunión coa FEGAN e que a FEGAN poida interceder para que se abran os usos, sobre todo tendo en conta as características de cada un dos portos.
Na reunión de onte, en lugar do presidente de Portos de Galicia, acudiu Antonio López, técnico xefe da zona norte. Nesta reunión clarificouse un pouco que a maioría dos espectáculos previstos na zona do Perao se van a poder desenrolar, os que teñen que ver coas festas patronais e tamén coa celebración da festa do polvo, pero afecta a outras actividades. Vamos a explicar tamén aos ouvintes, Pilar, que supón exactamente a aplicación deste novo regulamento de portos para o Concello de Mugardos.
Bueno, en primer lugar, teño que decir que a reunión con Antonio foi sumamente cordial, como sempre que nos reunimos con él, e en ese sentido foi productiva. Só se van a poder facer actividades que podamos justificar, primeiro, o seu carácter de festa patronal, o seu carácter etnográfico, o seu carácter de arraigo. En segundo, probas deportivas náuticas, e en terceiro lugar, feiras gastronómicas con produtos do mar. Eso nos lee que, por exemplo, a celebración o 6, 7, 8 de xullo de Mudanzas, que é ese festival de danza que cada vez vai collendo máis forza en Mugardos, pois non se pode celebrar na zona portuaria porque non entraría ningún dos tres supostos. Iso é unha perda para Mugardos? Bueno, pois entendemos que sí, que en ese sentido é unha perda para Mugardos porque non é o mismo contar cun amplio espacio disponible que ter que facelo do mellor na zona portuaria, pero que de dominio municipal, que é moito máis reducido, e tamén porque vai a significar que hai que buscar novas alternativas, sinda que parte poida estar instalado no Peirao, desa prova de Open de BTT de España, que ademais unha das bases que tivo para poder facerse coa súa celebración e que a saída vai ser do Porto de Mugardos.
Pilar, iso tamén afecta a ubicación das atraccións de feira nas festas de verán, porque vosotros encargachedes un informe elaborado a unha empresa na que se analizan as condicións do porto e de outras zonas. Que ditamina este informe?
En primer lugar, queremos decir que a empresa é obvio que é unha empresa profesional que se dedica aos temas de prevención e que ademais levámonos traballando co Concello de Mugardos. O que fixemos foi unha relación dos cacharritos que poden vir e que viñeron durante estes últimos anos nas festas patronais, e a conclusión é que o Peirao non reúne as condicións exigibles agora mesmo pola lei, que xa non son as de fanganos, e que, por unha parte, a distancia entre cada un das atraccións, en segundo lugar, a distancia ás vivendas, e en terceiro lugar, que non ten un itinerario de evacuación e un itinerario accesible entre as atraccións, e en cuarto lugar, que sería o tema dos xeneradores que están a pé de calle e que, polo tanto, todo o mundo pode entrar a eles e pode haber un perigo. Eso, en resumen, as catro ideas forzas nas que se basa para descartar o Porto de Mugardos se se pusieran todas as atraccións que viñeron nos últimos anos. Por eso queremos matizar que se o que ven é unha atracción, pois evidentemente sí que cabe no porto. Si veñen dúas, sí que cabe. Si tradicionalmente, como veñen estos últimos anos, pues veñen 12 atracios, sería imposible poñelas todas no porto.
Para onde irían? Cal sería a zona máis axeitada?
Despois do estudio realizado e despois de que unha vez os grupos de oposición fixeran outras propostas, como a parcela de enriba do Cabo de Leiras, que se utiliza aparcamento, se fixe unha proposta nunha zona das casas baratas, que todo o mundo coñecemos como Conchado, e outra proposta que sería o Merlo. Queremos decir que todas as propostas son en espacios privados e que, polo tanto, teñen que contar coa autorización do propietario. En este caso, o Concello xa se dirixira ao propietario do Merlo, que nos deu a súa autorización, e o análisis é que ninguna das parcelas, nin o Cabo Leiras, nin de Conchado, poden instalarse, porque teñen outras diferencias con respecto á zona portuaria. Non terían itinerario accesible, pero tampouco terían servicios de agua e alcantarillado, que imprescindible para a colocación das festas, ni a entrada de vehículos de emergencia ou saídas. Condicións que se recolle o espacio do Merlo, que serían 13.000 metros cuadrados e que ademais se podría habilitar unha zona de aparcamento. E eso nos permitiría seguir mantendo esos dous aparcamentos que todo mundo sabe que se utilizan durante o período de festas e o período de verán, e seguirlos mantendo como aparcamentos próximos ao Peirao.
Cambiamos de asunto, imos con outro tema que preocupa tamén sobre todo os traballadores municipais. O Comité de Empresa do Concello de Mugardo solicitou a intervención do Consello Galego de Relacións Laborais para ese proceso de mediación, pedindo que se desbloquee a firma deste convenio por parte do grupo de goberno. Bueno, a negociación do convenio colectivo comezou o 28 de xaneiro de 2016. Recordamos, o día 10 de novembro do pasado ano aprobouse definitivamente o texto do convenio, que aínda non está firmado. Que sucede aquí, alcaldesa?
Bueno, primeiro aclarar que non se aprobou definitivamente o texto do convenio en novembro, porque ademais...
Bueno, así o expresa o Comité de Empresa de Mugardos, e que quede pendente de asinar, pero que sí que está aprobado.
Modificacións posteriores e que ademais quedou pendente dos informes de intervención e de secretaría, e quedou pendente tamén do informe por escrito do propio asesor que ten o Concello para a negociación do convenio. Entonces, en ese sentido, quero decir que non estaba aprobado definitivamente. Así se reflexa tamén nunha xunta de voceiros a que foron invitados e se foron, pero na manifestación do propio voceiro do PP en esa xunta de portavoces, e que quería ter informes tamén sobre os aspectos relativos aos seguros de accidentes a maiores que tiña o Concello recollido no convenio, e que iso para eles era imprescindible para que se pudiera achegar a firma do convenio, así como os informes de intervención e de secretaría. Bueno, polo tanto, non estaba para firma porque un propio grupo dos que estaban en esa mesa de negociación se estaba dicindo que sin esos informes e sin clarificar esas cuestións non iban a asinar. Bueno, por lo tanto, é verdad que se pudo haber chegado un entente, pero é verdad que non estaba finalizado o proceso. En ese sentido, temos unha posición inmovilista por parte do comité, que eu creo que o levaron hasta extremos moi difíciles de entender, incluso non asistindo ás mesas de convocatoria para oferta de emprego, e por lo tanto que é algo que está perjudicando gravemente aos veciños de Mugardos e tamén aos traballadores para oferta de emprego do ano 2019, e a partir de aí, bueno, pues nos vamos a asistir, como non podría ser de outra forma, a esa mediación, e intentaremos chegar a acordos, pero por onde non podemos pasar é porque haxa artículos recollidos no convenio que non están conforme a lei e que nos poidan crear ademais traballadores con dous dereitos diferenciados, por unha parte os funcionarios e por outra parte os laborais, porque nos somos un concello moi pequeno. E por outra parte, ademais, tamén algo que levan en ese articulado convenio, que é un descanso de 48 horas, que nos deixaría, bueno, pues durante todo o fin de semana, sin servicios de limpieza, ou nos deixaría sin a recollida do servicio de lixo. Bueno, creo que esas son cosas que hai que poñer encima da mesa, que hai que valorar, e despois, por outra parte, hai que valorar que o que non sei se é estrutural, e por as súas características, como o grupo de emergencias supramunicipal, que así a palabra, pois pues, ao mellor ten que ter unhas condicións específicas, porque o seu traballo específico refixiadas nun anexo do convenio.
Pois, Pilar Díaz, alcaldesa de Mugardos, acabase noso tempo. Moitísimas grazas por atendernos.
Nada, grazas a vos.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica es el señor don Olegario Cebreiro Rodríguez. Olegario Dos Corrás falleció el día 18 de abril a los 83 años, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Visitación Josefa Paz Rodríguez, sus hijos Eliseo, Marina, Faustino, Manuel, José, Juan, Modesto y Susana, hijos políticos Gelines, Isabel, Manolita, Amalia, Natalia y Braulio, nietos Daniel, Javier, David, José Ángel, Inés, María, Blanca, Elena, Uxía y Sara, nietas políticas Sandra, Lorena y Eugenia, bisnietos Celtia, Lucas, Mía y Teo, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar mañana con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde hacia la iglesia y cementerio parroquiales de Santa Mariña do Monte, donde se oficiará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura, por cuyos favores la familia anticipa las más expresivas gracias. Nota remitida por Tanatorio Albia. La capilla ardiente está en la sala número 4 del Tanatorio Albia de Ferrol. Y primer aniversario de la señora doña Josefa Sachocos Luaces, conocida por Josefa de Pastoriza, viuda de Manuel Galego Porta, fallecida el pasado 10 de abril del año 2017 a los 86 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hijo José Antonio Galego Sachocos, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la misa de aniversario, acto que tendrá lugar este sábado día 21 a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial de Seixas, por cuyos favores la familia anticipa las gracias. Nota remitida por Funeraria San Roquiño. Y finalmente, la señora doña Delfina Durán Pantín, conocida como Fina, viuda de Daniel Pena, conocido como Nelucho, falleció a los 78 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Dani, Belén, Marga y Chame, hijos políticos Ángeles, Manuel, Manolo y Zaira, nietos Manolito, Dani, Alba y David, nieta política María, hermanos políticos, ahijados, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las 6:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Ocadoval. Funerales hoy jueves a las 8 de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 14 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y comenzamos a partir de este mismo momento el tiempo de Usted Dirá, el espacio en donde vosotros sois los protagonistas. Teléfonos de participación 981-333105 y también nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Vamos ya con la primera llamada del día. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
Aquí yo digo que estoy en el cantón de Ferrol, mirad, están limpiando, mirad el ruido de fondo, pero yo lo que quería expresamente, decir que los bancos, es que a ver si los limpian, porque está muy agradable para venir, para estar, para sentarse, a tomar el sol y tal, pero es que los bancos, que son blancos, están sin limpiar, con lo cual, pues a ver si conseguimos eso.
De acuerdo, que limpien un poquito los bancos del cantón.
Claro, un poquito vale. Mucho, con un buen mucho. Chorro de agua, porque claro, caen ramas, caen.
Y ahora que viene el buen tiempo, pues también apetece pasear y sentarse. Claro,
claro
que
no,
sí.
Y en invierno también, porque es que en otros sitios, es que decimos que en invierno también hay ratos agradables de sol. Y entonces en Ferrol hay mucha gente mayor que pueden venir, sentarse a tomar el aire.
De acuerdo.
Es un sitio con árboles. Y en otros sitios, si vamos a otros países y en el mismo España, uh-huh. Es que limpian los parques.
De acuerdo, pues ¿entiendes? Ahí queda esa denuncia, esa queja ciudadana, a ver si limpian los bancos del cantón. Muchísimas gracias
claro,
por llamarnos.
Un buen chorro de agua.
Un saludo. Hasta luego.
Y ya lo habíamos dejado pendiente varios días a través del WhatsApp. Recibimos diferentes mensajes, también llamadas. Uno de ellos, por ejemplo, buenas tardes. El otro día escuché la entrevista que le hicieron al cura Joaquín Campo Freire. Me entristece el escuchar que van a cerrar la parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados de Piñeiros con la cantidad de gente que va allí. Bueno, y otra persona también dice que quería aclarar, a ver si alguien le podría aclarar la desaparición de la parroquia Nuestra Señora de los Desamparados de Piñeiros. ¿Cuál es el motivo? Bueno, Joaquín Campo Freire dijo que mañana se cumpliría el 50 aniversario de desaparición. Desde el obispado de Mondoñedo Ferrol quieren desmentir completamente que se vaya a cerrar la iglesia de Piñeiros. Se hablan un poco también, nos dicen que el futuro más inmediato de las parroquias es que se integren en una unidad superior y que, bueno, pasarán de una pertenencia pasiva a otra más activa y comprometida. Las parroquias de la diócesis tendrán todas esas perspectivas. Lo importante es que la agrupación de parroquias en unidades pastorales se va a extender por toda la diócesis de Piñeiros, no solamente en Piñeiros, sino en todos los sitios, pero desmentir desde el obispado concretamente que vaya a desaparecer esta parroquia y esta iglesia de Piñeiros como tal. Aclarado este punto, 981-33-3105, estamos en Usted Dirá. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, era para hacer una pregunta. El otro día, escuchando una entrevista que se le hizo a Joaquín Campos...
Lo acabo de aclarar ahora mismito. Ahora mismito lo acabo de aclarar. Sí, que el obispado que ha desmentido que se vaya a cerrar completamente, ¿vale? Las parroquias se van a integrar en unidades pastorales superiores y demás, pero bueno, está totalmente desmentido que se vaya a cerrar esa iglesia de Piñeiros, ¿vale? Lo acabo de decir, además, ahora mismo, justo.
Vale, es que estaba llamando por teléfono y no oí la radio.
Pues gracias. Un saludo. Gracias. Y también a través del WhatsApp nos llegan audios como este que vamos a escuchar.
Buenos días, Cope Ferrol. Quería denunciar que ayer llamé al Ayuntamiento de Ferrol para decirles que las farolas que están fuera de la estación de autobuses de Ferrol no funcionan. Ellos me derivan a la estación de autobuses de Ferrol. Yo llamo a la estación de autobuses de Ferrol y la estación de autobuses...
Uy, perdón, que habíamos cortado. Vamos a recuperar este audio. A ver, aquí.
De Ferrol me deriva al Ayuntamiento. Entonces me parece un cachondeo, porque las farolas no, de noche no se ve nada por culpa de las farolas de la estación, que están apagadas, o sea, no sé el por qué ni el por qué no, pero es que es un peligro. Pero es que meses anteriores me pasó lo mismo, volví a llamar al ayuntamiento y resulta que sí, que el ayuntamiento las arregló porque correspondía al ayuntamiento. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En que el ayuntamiento les corresponde arreglar las farolas de la estación de autobuses o que le corresponde a la estación de autobuses? Que no lo entiendo, y de hecho siguen sin arreglarse. Pasará una desgracia y la culpa quién la tendrá. ¿A qué le pasa la desgracia? Es que me parece de vergüenza. Gracias, hasta luego.
Bueno, pues ahí queda su opinión a través del WhatsApp 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá. En Narón se han aprobado finalmente los presupuestos de este año 2018, un pleno extraordinario que comenzaba a las 12 del mediodía. Votos a favor de todos los grupos, a excepción del Partido Popular y Eliximos Narón, que votaron en contra de estas cuentas, estos presupuestos que ascienden casi hasta 32 millones de euros y que representan, según la alcaldesa, un incremento del 6,4% con respecto al anterior ejercicio. Estamos en Usted Dirá, podéis seguir opinando en el 981-33-3105.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Y a través del WhatsApp también un oyente nos dice: buenos días, con respecto a la llamada de ayer sobre el Ayuntamiento de Valdoviño por la colocación de un poste de luz en una pista privada para alumbrar una perrera, corroboro que es totalmente cierto, y con otras zonas que hay habitadas y sin alumbrado. Desde luego, todo una vergüenza. Bueno, pues ahí queda su opinión también de un oyente que habla de esta cuestión referente al concello de Valdoviño. A partir de la 1:30 en el 97.9 de FM continuaremos hasta las 2 de la tarde. Nos acercaremos a la Asociación Galega de Apicultura para hablar de la problemática de la avispa velutina o asiática, porque ahora la primavera es el momento idóneo para el trampeo. También testearemos la situación de la apicultura en nuestra comunidad, además de otros temas que nos llevarán hasta San Sadurniño. Hoy comienzan allí charlas para mujeres cuidadoras y también por un paseo por los oficios tradicionales que esta tarde va a tener lugar en Asedia Fundación en Ferrol, dentro de la programación incluida en esa muestra Oficios entre Lusco y Fusco de José Abad. Lo dicho, continuamos en el 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
La Llave de Oro, 8 años contigo. Expertos en tasaciones de herencias, máxima discreción y confidencialidad. Visítanos, consúltanos, conócenos. Pásate por nuestras tiendas en Ferrol. Estamos en la calle de la Tierra 100, en Avenida Nicasio Pérez 46 y en calle Real 81, en Narón, en carretera de Castilla 164. Somos La Llave de Oro. Nuestra experiencia nos avala.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
La Radio en Verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves a las 13:30 cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la Radio en Verde, cultivando amigos.
Bueno, y es jueves y dentro de esta sección La Radio en Verde nos vamos a acercar a la Asociación Galega de Apicultura. ¿Para qué? Bueno, pues para testear un poco cómo está el mundo apícola en Galicia y también en nuestras comarcas, y sobre todo para hablar de uno de los principales depredadores de las abejas, como es la avispa velutina o asiática, que se ha convertido en todo una plaga en nuestra comunidad y especialmente también aquí en nuestras comarcas. Charlamos a continuación con Rafael Díaz Nieto, es el delegado de AGA, de la Asociación Galega de Apicultura, aquí en esta zona de Ferrolterra. Rafael, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos y a todas.
Bueno, muy preocupados desde AGA, como siempre, por ese desarrollo de este sector apícola en nuestra comunidad, especialmente aquí en nuestras comarcas, y es por ello que habéis convocado diferentes talleres sobre apicultura en diferentes municipios, como por ejemplo Narón, San Sadurniño o Ortigueira. ¿Cuál es el objetivo de estos cursos, Rafael?
Bueno, fundamentalmente es el formativo y divulgativo, ¿no? A lo largo del año tenemos una amplia actividad formativa y, como puede ser ahora en primavera, siempre damos dos cursos. Uno de iniciación de 80 horas, que iniciamos ahora y lo prolongamos hasta octubre, para que los participantes vean todas las labores que hacen falta en el colmenar. Después tenemos uno de especialización que empezamos el próximo sábado en la Asociación de Vecinos de Rosa dos Ventos de Sedes en Narón, que es ya un tema especializado que va dirigido a profesionales, como es el tema de la selección y cría de reinas y multiplicación del colmenar. Después hacemos talleres de procesado de cera, talleres de licores del apicultor, talleres de jabones del apicultor, etcétera, etcétera. Vamos, tenemos bastantes actividades, ¿no? Este curso de cría y selección de reinas, que te digo, empezamos a impartirlo, son cursos de 16-20 horas, que empezamos a impartirlo el sábado en Sedes, y después simultáneamente el siguiente sábado comenzará otro que organiza la delegación de AGA en Ortigueira.
Y también hay en San Sadurniño, curso de iniciación a la apicultura, entre el 21 y el 28 de abril.
sí, pero ese sí que no lo organizaba. Ese tendréis que hablar
con el ayuntamiento. Sí, es la Casa Domel, es cierto, sí, que teníamos aquí un listado. Sí, vale. Bueno, te quería preguntar también cómo está la situación actualmente de la apicultura aquí en Galicia y en nuestras comarcas.
Bueno, pues mira, esto de la mundialización tiene sus inconvenientes y uno de ellos son las especies foráneas, las que nos vienen de fuera, ¿no? En las mercancías que vienen escondidas, que es el caso de la avispa velutina negritoras. Esta velutina es un auténtico quebradero de cabeza, no solo para los apicultores, sino para los fruticultores, y tiene también un condicionante importante, que es la seguridad ciudadana, ¿no? Está generando muchísimos problemas, muchísimos incidentes, algunos con fatales consecuencias, y eso es lo que pretendemos acometer con un programa de trampeo extensivo que hemos enviado
a los
distintos ayuntamientos. Sí.
¿Cuántos productores más o menos hay aquí en nuestras comarcas y en qué municipios están principalmente?
Mira, pues como socios de AGA hay unos 120 en la comarca, 1.700, 1.800 a nivel de toda Galicia, y ya te digo, sobre 120 en nuestra comarca, ¿eh? Y que están metidos a niveles profesional o semiprofesional, pues una tercera parte de ellos.
Rafael, la plaga de la avispa asiática o velutina ha obligado también a los productores de miel a recluir, ¿no?, a sus abejas. Parece ser que el sector también camina hacia un modelo de gestión más caro por esta problemática y que exige una mayor dedicación.
Efectivamente, es que las pautas de trabajo hay que modificarlas. Tenemos que adaptarnos a la velutina, porque es un gran depredador, como comentaste tú antes, de abejas y de insectos en general, ¿eh? Os pongo el ejemplo de en Francia, que recientemente están dando la voz de alarma porque en las zonas donde llevan más tiempo sentadas hasta están desapareciendo los pájaros, aves insectívoras. No es que la velutina deprede los pájaros, no, es que le acaba con el sustento y estos emigran a otras latitudes o otros países donde no tienen esta plaga. Esto es un problema medioambiental, no es un problema que podamos enfocar en el mundo apícola, es un problema medioambiental genérico que afecta a todo el sector productivo agrario.
Rafael, ahora la primavera es el momento idóneo para cazar también a las reinas, porque es cuando terminan su hibernación, pero también el momento idóneo para el trampeo. Es decir, si no queremos tener nidos de avispas velutinas o asiáticas durante el verano, en nuestras fincas, parcelas, en nuestro entorno, ¿qué tenemos que hacer en este momento?
Un trampeo generalizado. Cualquier vecino que quiera despreocuparse de tener un nido próximo a su casa, que es el verdadero peligro, hay que ser realistas. Avispas vamos a tener siempre depredándonos y acabándonos con la fruta. Pero si queremos evitar tener un nido en la proximidad de la casa, tenemos que poner un par de trampitas. Un par de trampitas en nuestra huerta o en nuestro jardín. Poniéndonos la trampa, nos aseguramos que en 150 metros a la redonda no tengamos un nido secundario, que es lo verdaderamente peligroso. Y es que hay que decirlo así. Las administraciones dicen, no es más peligroso que el resto de los himenópteros. No, eso no es cierto. Esta es una especie que hace unos nidos que pueden alcanzar el metro y medio, como el que sacamos en la Cuesta de Chamorro, y puede llegar a tener 700 madres y 18.000 individuos. Eso es que cuando tú te pones a trabajar con maquinaria que emite ruido, que genera vibración, cualquier nido que tengas a 25, 30, 40 metros te puedes ver atacado, y además atacado por todo un ejército de velutinas. Tú tienes un problema con una de las especies autóctonas, la cabra, la papelera, la germánica, y te vas del lugar y a 50 metros te libras de ellas. Estas te persiguen hasta el infinito, vamos. Se vieron casos de hasta 700 metros de maderistas de ser atacados, escapar, y a 700 metros meterse en el coche y todavía con las avispas detrás de ellos.
Rafael, ya para finalizar así brevemente, te quiero preguntar si está siendo eficaz la lucha contra esta avispa velutina o asiática en nuestra comunidad, y también recordar a nuestros oyentes cómo podemos hacer sencillamente una trampa casera con estos dispositivos, con estas botellas y demás.
Nuestra triste realidad es que todavía nos queda mucha sensibilización medioambiental. Las administraciones no se mojan, no se implican, y hablo de forma general, ¿no sabes? Nosotros, ya te digo, hemos emitido un informe personalizado a cada uno de los ayuntamientos de la comarca y muy poquitos han tomado conciencia del asunto. En Francia están controlando la especie porque allí la gente tiene otra mentalidad y es más participativa. Allí dan la voz de aviso y todos los vecinos, todos los sectores productivos agrarios trampean. Aquí no es así. Entonces, ¿entiendes? Nos queda mucho avance en ese tipo. Para hacer una trampa de la velutina.
Así rápidamente, para recordar y refrescar conocimientos.
Sencillísimo. Lo que tenemos que ir es a trampas selectivas en seco, denominadas, ¿no? Lo que tenemos que tratar de evitar es que sean selectivas. O sea, que a cualquier tipo de botella le hacemos un par de barrenos de 8 o 10 milímetros y después otra serie de ellos alrededor de 5 o 6, ¿entiendes? Uh-huh. Las avispas velutinas, que son grandes, se van a meter por los agujeros grandes, después no van a saber salir. En cambio, cualquier otra especie que entre va a salir por los pequeños barrenos de 5 milímetros que situamos en la parte alta de la botella, ¿vale? Ahí en la botella podemos meter unas esponjas con un poco de atrayente y listo.
De acuerdo, Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, la Radio en Verde, un placer.
Muchísimas gracias a todos vosotros por escucharnos. Venga.
¿Es un monte Madeira para vender? Llámanos, Madeiras Mesía. Valoramos y mercamos. Madeiras Mesía, a tu Madeira o mejor precio. Infórmate en un número 689-97-2607.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
¿Necesita realizar una consulta en traumatología? Acuda a la consulta del Dr. Ismail, médico especialista en diagnóstico, tratamientos y cirugía ortopédica. Estudio individualizado en osteoporosis, accidentes, lesiones deportivas, medicina regenerativa, tratamientos con factores de crecimiento. Dr. Ismail, cirugía sin ingresos, sin listas de espera, en Hospital Juan Cardona, Ferrol. Cita previa en el 981-31-2500.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Bueno, vamos a hablar a continuación de la importancia que tiene, sobre todo para el sector femenino, para las mujeres, estar bien para poder cuidar a los demás, cuando la mujer somos quizás los principales soportes en la familia. Pues bien, esta tarde en San Sadurniño, la Fundación Mujeres ofrecerá una charla introductoria sobre el bienestar de aquellas mujeres que cuidan a otras personas. Nos vamos a acercar precisamente a la Fundación Mujeres, a la delegación aquí en Galicia, tiene delegaciones en otros puntos de nuestro país, en Madrid, en Extremadura, Andalucía o Asturias. Es una ONG que quiere poner en marcha proyectos de intervención en diferentes ámbitos con el objetivo de lograr la igualdad de oportunidades real y efectiva para las mujeres. Charlamos a continuación con María Herbada, ella es socióloga y además también técnica de igualdad e intervención social en esta Fundación Mujeres. María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo he dicho bien, os dedicáis un poco a todo esto a través de diferentes programas, ¿no?, que quieren fortalecer también la presencia social de las mujeres y dentro de las diferentes líneas colaboráis también con diferentes administraciones para hacer esto posible.
Uh-huh. Efectivamente, como bien dices, tenemos varias áreas de trabajo con esa finalidad. Entre ellas tenemos el área de empleo para trabajar y empoderar a las mujeres a nivel laboral, tanto para trabajar por cuenta ajena, ¿vale? Como para trabajar también por cuenta propia, creación de empresas, motivación para el emprendimiento. Y luego tenemos un área de cooperación internacional con varios proyectos ahora vigentes de derechos sexuales y reproductivos, mujeres en diferentes comunidades de Nicaragua y El Salvador en concreto actualmente. Tenemos el área de violencia de género, pero la Fundación Mujeres trabaja el área de a nivel de prevención, porque creemos que atención directa a víctimas, ya existen otros recursos que están ofreciendo, ¿no?, ese apoyo para este colectivo. Entonces lo que trabajamos es la coeducación, elaborando materiales, en guías, y luego también impartiendo talleres en los centros educativos, porque creemos que la educación, uh-huh, tanto a nivel primaria como secundaria, es la base, ¿no?, para luchar contra esta lacra. Y luego tenemos el área de igualdad, de políticas de igualdad, en la que trabajamos con la administración a nivel de planes de igualdad, tanto empresas como administración pública. Y luego tenemos el programa que voy a presentar en Sasadurniño.
Ese programa se denomina Salud y Autocuidado para Cuidadoras. ¿Cómo surge la oportunidad de colaboración con el Concejo de Sasadurniño y con otras entidades municipales con las que venís colaborando?
Este proyecto, que es el Servicio de Apoyo Integral a Cuidadoras Familiares de Personas Dependientes, nace en 2011 con una financiación del Ministerio de Sanidad, y lo arrancamos en las diferentes delegaciones en las que estamos. Y empezamos en Coruña ciudad, pero gracias a con el objetivo de trabajar esa, mejorar, como dices, esa calidad de vida, trabajar por la salud y el autocuidado de las mujeres cuidadoras familiares. Hablo en mujeres femenino, aparte de que es nuestro colectivo de intervención, porque más del 84%, según el INE, son las cuidadoras, personas que cuidan en España, son mujeres. Entonces, que cuidan tanto, cuando hablamos de dependientes, hablamos tanto que cuidan a mayores como que cuiden a menores o adultos con una discapacidad intelectual, física, una diversidad funcional. Por desgracia, también incluso vemos en el programa que hay multicuidadoras. Imagínate, tengo una madre con Alzheimer, claro, y también tengo una hija con síndrome de Down, ¿no? Incluso también en temas de enfermedad mental, ¿vale? También tenemos cuidadoras que cuidan a un hijo, una hija con esquizofrenia, trastorno bipolar, etcétera. Entonces, el programa, como te digo, arrancó en 2011 a nivel estatal, en concreto en Galicia lo desarrollamos en Coruña ciudad, pero gracias a una financiación de la Diputación de La Coruña pudimos extenderlos a otros ayuntamientos limítrofes de la provincia. Empezamos en 2013 en Culleredo y Bergondo a nivel piloto, y luego cada año nos renovaron el programa la Diputación y fuimos sumando cada año dos ayuntamientos más, además de mantener los ayuntamientos que empezamos. Esto significa que finalizamos el año pasado en 9 ayuntamientos y este año sumamos 3 más. Y este año vamos a hacer la intervención en 12. Mira, empezamos en Culleredo y Bergondo, como te decía, y luego seguimos en Abegondo, Cambre, Betanzos, Sada, Carral, Curtis Teixeiro, Ordes. Y luego este año se suman San Sadurniño, se suman también Ortigueira. Y luego se suma Carballo. Entonces, María, con lo cual estamos muy contentas, y porque bueno, es un recurso necesario. Cuidadoras las tenemos, da igual el municipio en el que trabajemos, y bueno, la respuesta es muy buena y necesaria, ¿no? Dar un recurso a este colectivo tan tan invisibilizado, ¿no?
María, vamos a explicarle a nuestros oyentes en qué van a consistir estas charlas que pretenden tener una periodicidad semanal. Es decir, se intenta reflexionar sobre los efectos de cuidar y la importancia del propio autocuidado. ¿Cuáles son los temas que se van a abordar y por qué es importante que aquellas mujeres que nos estén escuchando acudan a esta cita, que se sientan identificadas, ¿no?, también con esta situación?
Efectivamente, la charla de hoy es una charla de presentación y divulgación del programa, pero lo que vamos a hacer es, vamos a intentar juntar un grupito de cuidadoras, de 12, 15 cuidadoras, para hacer una intervención semanal en San Sadurniño, en este caso, en las que trabajaremos todo el tema de hábitos saludables, gestión del tiempo, gestión emocional, cómo poner límites ante una situación de cuidado. A lo mejor haremos también alguna sesión de relajación tan importante para trabajar sobre todo el autocuidado en las cuidadoras, trabajar el tema de la culpa. Un poco va en esa línea, ¿no?, en la regulación de activarme personalmente y también socialmente, ¿no?, para poder luego estar en condiciones óptimas de, primero, hay que cuidarme yo, como digo yo, sois la número uno. Claro. Si os cuidáis vosotras, a medio plazo, en lugar de una persona dependiente, hay dos. Estamos viendo, Ana, que llegan a la fundación incluso tomando más medicación que la persona que están cuidando. Una señal de alarma muy, muy grande. O cuidadoras incluso que se le diagnostican fibromialgia a raíz de la situación y el rol de cuidadoras que asumen, ¿no? Entonces, tratamientos para depresión a largo plazo, también derivados de esa situación de cuidadoras. Entonces, bueno, bueno, trabajamos eso a nivel de regulación de emociones positivas y toda esa parte de activación personal y social.
Si queréis saber más, la cita es hoy a partir de las 5 de la tarde en la Casa de la Juventud de San Sadurniño, con la intención de llevar a cabo varias sesiones gratuitas, además a lo largo de los próximos meses, siempre y cuando haya la demanda suficiente. Así que acudir esta tarde a San Sadurniño. María, muchísimas gracias.
A ti, venga, muchas gracias.
Sin pausa, pero sin prisa. Deseo que todo te vaya de lujo. No espero visita, así que no estoy.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado. En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financia la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
Diferénciate en el vestir Capote, nueva colección primavera-verano para hombre. Encontrarás las mejores marcas Jimmy, Meyer, Bruno Fontani, Charmant, Afari. Aprovechate de nuestra gran liquidación. Últimas tallas en trajes desde 49 euros y prendas de vestir a precios increíbles. Capote en calle de la Iglesia 17. Capote es moda, Capote es calidad.
Más maquinaria agrícola Suárez. Forestal y jardinería. Tractores, motozadas, motosierras, desbrozadoras, cortacésped, tijeras de poda, todo de primera. Celco, New Holland, Kuhn, TMC Cancela, Gaisa. Más maquinaria agrícola Suárez. Recambios y servicio técnico a domicilio. En Acarreira, Valdoviño. ¡Arranca motores!
En Ortigueira y para toda la comarca, Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Servicio postventa garantizado, atención personalizada y amueblamiento integral. Con constantes promociones y ofertas especiales en outlet interior. Muebles Pérez Polo, Avenida de Cuba 15, teléfono 981-400170 y Electrodomésticos, Calle Concordia 9, teléfono 981-422233. Pérez Polo Ortigueira. No dude en llamarnos.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Bueno, hoy comienza la Feria del Libro aquí en Ferrol, pero también tenemos otras actividades culturales, bueno, pues muy destacadas. Recordamos que hasta el próximo día 10 de mayo se ha prorrogado el tiempo de visita para esa exposición Oficios entre Lusco y Fusco de José Abad, que se encuentra en la sede de la Fundación de Ferrol. Las fotografías que conforman este proyecto expositivo muestran oficios tradicionales que están a punto de desaparecer. Como siempre, y alrededor de estas actividades, la Fundación organiza, bueno, pues diferentes programaciones, y esta misma tarde comenzarán visitas comentadas de libre acceso a esta muestra. Vamos a desgranar estas actividades complementarias y paralelas con Carmen Pérez. Ella es responsable de las actividades educativas de los espacios expositivos de la Fundación. Carmen, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, todos los ferrolanos y gentes de la comarca, a partir de esta tarde, así también el 26 de abril y el 3 de mayo, a partir de las 7 y media, van a tener una cita en la sede de la Fundación de Ferrol. ¿Con qué motivo?
Pues estamos en el año 2018, el año europeo del patrimonio cultural, y la Fundación se ha sumado con una serie de eventos, celebraciones, que tienen mucho que ver con el artículo 21 de la Unión Europea, que habla sobre el patrimonio inmaterial. Un patrimonio inmaterial que se manifiesta acerca de las lenguas, las tradiciones orales, pero también la artesanía tradicional. Y ahí es donde encaja perfectamente esta exposición, que tendremos abierta, como bien decías, hasta el día 10 de mayo, y que nos habla de los oficios tradicionales. Con motivo de esta celebración, esta primavera, tendremos visitas comentadas de libre acceso el 19, el 26 de abril y también el 3 de mayo, en la que los ferrolanos podrán disfrutar de un recorrido por los oficios tradicionales de Galicia, oficios como el de sastre, el fareiro, la cesteira, el sombrereiro y otros muchos. Además, con motivo de esta celebración, hemos hecho unos pequeños gags a la ciudad de Ferrol y también pues hablaremos pues de nuestro famoso sereno, de los camioneros que vendían, digamos, o recogían, en este caso, los colchones de lana, y todo un recorrido por la historia tradicional de Ferrol para que no se nos olvide, para tenerlos vigentes y de la mano del fotógrafo José Abad.
Bueno, ¿quién será la persona encargada de guiarnos en este recorrido? ¿Es necesario no inscripción previa? ¿Cuánto duran estas visitas comentadas? Cuéntanos los detalles.
Pues la visita comentada comienza a las 19:30, la duración aproximada son 50 minutos, una hora, y al frente tendremos a una especialista en humanidades y una estudiosa del tema de las tradiciones y los oficios tradicionales. Será un viaje ameno, que además se celebra en un edificio que de por sí, por su historia, ya devuelve a la ciudad de Ferrol parte de sus tradiciones y parte de su engranaje histórico. Pero no solo tendremos estas visitas comentadas de adultos, también tenemos talleres para niños, y es que parte de esta exposición está dedicado a los monicrequeiros, aquellas personas que hacían monicreques y que montaban espectáculos para niños. Así que nos pareció fundamental dedicar un espacio para los pequeños, para que no olviden los oficios tradicionales, para que se queden con parte de su historia. Y esos talleres serán talleres de juguete tradicional, en la que jugarán y se divertirán jugando a aquellos a lo que han estado jugando nuestros abuelos, y se celebrarán los viernes 27 de abril y 4 de mayo a las 5 de la tarde. También inscripción previa, pero entrada libre y gratuita.
Bueno, para niños y niñas entre los 4 y 8 años, con lo cual todavía nos queda mucho por disfrutar de esta exposición Oficios entre Lusco y Fusco, que se encuentra ubicada hasta el 10 de mayo, recordamos, en la sede de la Fundación de Ferrol. Carmen Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros, ha sido un placer y os esperamos a todos en nuestro edificio de la sede de la Fundación.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancias a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona Nutrición y Salud. Estudio nutricional, intolerancia de alimentos, cosmética natural, análisis de la piel. Bioreona, en calle Santa Tecla número 25 de Narón, teléfono 981-387673. Bioreona@gmail.com. Ahora, Bioreona en Narón. En Óptica para Farmacia La Gándara, regalar tiene premio. Especial Día de la Madre, por la compra de una gafa de sol, regalo de 2 mini perfumes, uno para ti y otro para ella. Te esperamos y recordamos que nuestro horario es de 9:30 a 2:30 y de 4 a 7 los miércoles ininterrumpido. Estamos en Plaza Nova La Gándara, Narón. Teléfono 981-392-055.
La Llave de Oro, 8 años contigo. Expertos en tasaciones de herencias, máxima discreción y confidencialidad. Visítanos, consúltanos, conócenos. Pásate por nuestras tiendas en Ferrol. Estamos en la calle de la Tierra 100, en Avenida Nicasio Pérez 46 y en calle Real 81, en Narón, en carretera de Castilla 164. Somos La Llave de Oro. Nuestra experiencia nos avala.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Siempre quise ir a L.A.
Y nosotros vamos a ir cerrando este magazine con la agenda cultural y de ocio que nos patrocina Hermanos Pérez Polo, con sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba. Allí vamos a encontrar todo tipo de muebles y electrodomésticos, además de un servicio postventa garantizado y una atención personalizada. Por cierto, nuestro experto en santorales, Juan José Caínzos, nos recuerda que en este jueves, día 19 de abril, no nos podemos olvidar felicitar a todos aquellos que llevan por nombre Rufo, Hermógenes o Dionisio. Felicidades. Y la unidad móvil del Centro de Donación de Sangre de Galicia hoy está en Miño, delante del concello, hasta las 2:30, y también estarán de 3:30 a 9 de la noche. Y hace un momento... Recordamos, ya han abierto las puertas de los 12 stands participantes en la 29ª edición de la Feria del Libro de Ferrol. Esta tarde, inauguración oficial a partir de las 7:30, con la actuación del Real Coro Toxo Seflores y la posterior intervención del presidente de la Agrupación de Libreros, del responsable de Cultura de Ferrol, Suso Basterrechea, o Anxo Lorenzo, secretario de Cultura. El encargado de leer el pregón inaugural será el editor Miguel Tobal, de Ediciones Embora, editorial que celebra sus 25 años. Y en Lea Librería Café, en la calle Arce de Ferrol, habrá un cuentacuentos esta tarde a partir de las 5:30 y un taller infantil bajo el título A Montaña de Libros Más Alta do Mundo. A las 8 de la tarde se presentará allí también La Casa del Nazi e Izan Odasaka, a cargo de su autor Xavier Quiroga. En el Ateneo Ferrolán esta tarde a partir de las 8, Bernardo Maiz presentará la palestra Acción Política de Carballo dentro de las actividades programadas por el Concello para reivindicar la figura del historiador y lingüista ferrolano, para el que se reclama que se le dedique el Día de las Letras Galegas. Y la Sociedad Filarmónica Ferrolana organizó una conferencia que ofrecerá esta tarde en el Salón de Actos del Antiguo Hospicio de Ferrol a partir de las 7 de la tarde. La pronunciará el profesor Narciso Pillo, uno de los mejores saxofonistas de la música gallega, profesor del Conservatorio Profesional de Música de A Coruña y director de la Banda Ferrolana de Música de Ferrol. Y hoy la Fundación Mujeres, recordamos, ofrece una charla sobre el bienestar de las cuidadoras. La cita es a las 5 en la Casa de la Juventud. Y la Asociación Sociocultural ASCM organiza hoy una jornada de sensibilización para los universitarios del campus de Ferrol desde una perspectiva lúdica y deportiva. La sesión comenzará a las 5 de la tarde en el pabellón polideportivo de Batallones y se centrará en la práctica de deportes adaptados, baloncesto, bocha, slalom, etcétera. Los alumnos podrán aprender a manejarse en una silla de ruedas adaptada. También la información continúa a partir de las 2:20 en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol con nuestro compañero Javier García. Os deseamos que paséis y disfrutéis de esta tarde. Hasta mañana.
El amanecer me sorprenderá, dormido borracho en el Cádiz.